bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido en las redes sociales como Papo Pistola. Gracias por acompañarme. Espero que anden muy bien. Es que los camioneros están emocionados. Cuando se empieza, qué maravilloso.
Dulce Compañía.
Dulce Compañía, vamos allá. Y también, mira, eso es una actitud bien, bien amena. Porque, tú sabes, el individuo que está conmigo hoy trae ese tipo de energía. So, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Eric Bonilla. Mira, súperle ese poco.
Ahora sí. ¡Dímelo, Calle! Toca, mira, el cabrón no tocó ahora.
Le pagué para que tocara una sola vez, fue.
Una vez nada más, sí, porque si no, después de eso está haciendo disturbio este público. Sí. Eric Bonilla. ¿Estás bien, papi?
Hacho, súper cabrón. Y más que los Toritos de Calle juegan este viernes por el campeonato central. Después vamos para el campeonato universal. Ajá. No sé cómo se llaman los campeonatos.
Sí, sí. A mí siempre me da gracia eso porque dicen el campeonato universal y es como que, cabrón, tú no has salido del planeta. Mucho menos vas a ver tú. De seguro tiene que haber un alien que le mete.
A cualquier alien que llegue aquí, tú no vas a poder contra ese. Sí. ¿Tú te imaginas que la invasión alien comience en una lucha libre quitándole el campeonato universal? Como que le hace boom y sale así volando el tipo y coge el campeonato y hace...
¡Acho, diablo!
¿Qué?
Mira, a ver, la de OBDOB, pónganse para su número, contacten. Mira que la gente de Laja están adelante, ellos tienen el omnipuerto, o algo ellos saben que están aterrizando por ese lado de la isla.
Wow,
mira, pues yo quiero empezar hablando sobre algo nítido que tú estuviste haciendo recientemente y fue que hiciste tu especial de comedia.
Ah, yo pensaba que iba a decir, estaban en el juego los Toritos de Calle y porque no, estuvo tan cabrón.
Es que lo que pasa es que cabrón. Eso siempre es un honor, o sea, eso no hay que mencionarlo. Pero, mano, hiciste...
Mi meta ahora mismo es que me llamen para ser el que tire el primer pitcher de los Toritos de Calle.
¿Hay forma de uno anotarse una lista para que te consideren para ese
como,
tipo de...
Como un open mic, como llegar allí, mira, yo puedo tirar la ola.
Yo soy siendo pitcher, papi, tú me dices, yo le llego. Tú le metas...
No. Pero para mí sería un honor poder pichar el primer pitch de... algún juego.
Yo estaría bien cagado.
Puede ser cualquier juego, no tiene que ser ningún juego especial. Puede ser un juego hasta con los... Hasta con los peces voladores de Salinas.
¿Son equipo de verdad?
Eso es un equipo de verdad, cabrón.
Los
peces voladores de Salinas. Si se querían poner un nombre emblemático del pueblo con un animal, pónganse los perros realengos de Salinas.
Coño, Salinas, los peces... En Salina, claro, en Salina es el sitio con menos agua que hay, yo creo que en la isla, para que tengan los peces.
No, pero espérate, Salina tiene una playa, ¿verdad? ¿Tú sabes que Salinas tiene playa, verdad?
De verdad.
¿Tú, Ángel?
Aquí
tú,
fue. Aquí
ah,
fue.
Diablo, Ángel, no me jodas, cabrón.
No, yo no sé de qué.
¿Tú te colgaste en estudios sociales?
Yo fracasé, o sea, a mí me hablaban de Cristóbal Colón y yo, ¿quién, cabrón?
Cabrón, Salinas tiene playa, lo que pasa es que son pueblos como que sotaneros literalmente, como que están en el sótano de Puerto Rico.
Sotanero. Yo pensando que eso es como que sotanero, es como que, como, qué sé yo, como unos santeros o algo así.
No, pero Salinas está en, espérate, mira mi brújula.
Ajá.
Norte, sur. O sea, yo tengo que hacer...
Norte, sur.
Este, para saberlo. Norte, sur. Tranquilo. Pues, Salinas está en el sur, con Guayama. Arroyo también tiene playa. Okay. Guayama tiene playa.
Ok.
Este...
Yo todavía no sé si tú me estás tripeando.
No, yo no te estoy jodiendo.
Es que, pero, ve acá. Ok, ve acá. Porque yo paso por Salinas cuando yo voy para Ponce o para Mayagüez.
Sí, sí.
Y para mí Salinas está en la cordillera. Está como que en el medio. Yo pensaba cuando dijiste que en Salinas hay playa, el albergue olímpico. Yo, no, eso no es una piscina.
Pero Salinas tiene playa, hay una playa que se llama Polita. Es que lo que pasa es que son playas feísimas que nadie va para allá. Es la verdad.
Ajá, tienen cero estrellas en
exactamente. Pero también, claro, debe haber su cantito de playa así bien cabrona. O sea, que las playas siempre tienen como un cantito.
Tienen por lo menos... una posita que tú dices.
Exacto.
Yo me meto ahí.
Pero no son tan famosas las playas de allá. Pero sí, viste, mala mía, yo te estoy jodiendo todo.
No, tranquilo, me está haciendo el trabajo mucho más fácil.
Pero los Toritos de Calle y campeones este año, y usted verá, le vamos a ganar. Estamos curabo contra Calle ahora mismo. Esto es juego doble A, no tengo que ver si acaso no sabes lo que es. Juego de pelota.
¿Y cómo le van a los Toritos? ¿Están metiéndole?
Sí, bueno, llegaron a la final. Okay. Fueron, okay. Ahora se está decidiendo quién va. Están en la semifinal ahora mismo, ¿verdad?
Pero tú has seguido, o sea, tú has seguido la trayectoria de los Toritos como equipo.
Sí,
¿Y cómo está este equipo? ¿Cómo está este lineup en comparación
con ahora, Hacho, en compañero, está. Adelante, te voy a decir quién es el coach de este equipo.
¿Quién es el coach?
Igor González.
Ah, ¿de verdad?
¡Cabrón! Wow. Okay, ¿Qué más tú quieres? Tienes un coach ya, hijo de puta, ahí metiéndole.
No sabía eso.
Y desde que llegó, hemos sido campeones. Bueno, llegó el año pasado.
pues, pero eso es...
Ajá, llegó y fuimos campeones.
Estás diciendo la verdad. Estás diciendo la verdad.
Y ahora mismo, estamos bien adelante. Vamos contra Gurabo. Gurabo es un equipo que es la primera vez que entra. Yo estoy viviendo en Gurabo ahora. Y no me he perdido ningún juego. Porque voy para Calle y para Guía. Y el parque está ahí por casa. Y los otros días ganaron, porque es por secciones.
Okay.
Gurabo ganó la sección, ya Calle ganó su sección. Y cuando Gurabo ganó la sección, cabrón, a las 11:00 de la noche, un domingo, pasaron guaguas tumbacoco por frente de mi casa. Yo vivo en una urbanización. ¡Vengan! ¡Saluden a los campeones de la sección! ¡De acá! ¡La gente de Gurabo! Y los muchachos saludando así como que ya esta gente no ganan hace años.
Sí, olvídate,
cabrón.
Eso fue un evento para toda esa área.
Eventazo.
Venga, y cuando dices secciones, eso es como que... O sea, dentro del mismo municipio...
Cada municipio tiene su equipo.
Eso se hizo, es como un Battle Royale
se van la sección norte contra la sur, contra la central, y las que ganen de todo eso, entonces juegan para el campeonato mundial.
Okay. ¿Tú llegaste a jugar pelota?
Sí, pues bueno, de chiquito, ¿verdad? No, de chiquito jugué pelota. ¿Tú tienes cuerpo de pelotero? ¿Tú jugaste pelota? ¿O algún deporte?
Yo llegué a jugar pelota, ¿sí? De chamaquito, pero fue como que...
¿Pero en liga? ¿En una liga?
No, fue, sí, pero o sea, fue como que una temporada nada más. O sea, yo no estaba muy activo. O sea, es que, cabrón, yo este cuerpo no estaba para estar levantándose tan temprano y haciendo eso, cabrón. Este cuerpo está para capturar pokémones, ¿tú me entiendes?
Para jugar bowling.
Pero de verdad, lo que pasa es, fíjate, estaba gufiado, pero me di cuenta... Cachos, cabrón, es que yo era malo. Yo era medio malito. Y no era, o sea, porque yo podía dar un batazo, pero a la que yo llego a la base y después tengo que estar pendiente a correr para segunda, lo que sea, papi, despistado, yo mirando para el carajo. Y como
fildeando ahí.
Yo lo que tengo es un montón de recuerdos y flashbacks de mi país diciendo, ¡corre! ¿Qué tú haces? Y yo no le cogí cariño al deporte después de eso.
Mi papá nunca me apuntó en un equipo de pelota ni nada porque él sabía que iba a hacer eso. Me apuntó una vez en karate.
Okay. Qué maravilloso.
Es que mi papá era tan fucking boomer de mierda. Y me acompañaba a la clase, como que no me tenías que acompañar, dejame allí en el karate y ya, loco.
Espérate, eso, tu papá te acompañaba a la clase de karate, eso, está todo el corillo y te ve con tu papá. Papi, bendición.
Exacto. Yo era un nene chiquito. Y me llamó y me llevó para defenderme porque habían unos nenes que se jodían conmigo en la escuela. Pasó una semana y yo estoy una semana cogiendo karate. Yo tengo fotos mías haciendo poses de karate así. Más tarde si te la envío para que la ponga.
Por favor.
Tengo una pose, tengo una trepada en un banquito de la plaza de Calle y trepado con una camisa de botones. Acaba de salir de la iglesia. Haciendo así.
Cara, es que ahora estoy visualizando exacto tú con la ropa de iglesia y con una cinta negra. Hacho, olvídate. O sea,
yo me creía Karate Kid. Yo me creía que super Karate Kid, bien cabrón.
El Karate Kid de Calle. O sea, es que yo te puedo ver en los montes entrenando.
Con un machete.
Con el machete.
Y tumbó un jacimo de plátano.
Mira, cabrón, viste que vino una película ahí de como que un jibarito.
Se ve interesante.
Está cabrón porque yo vi eso y yo me acuerdo, cabrón, yo hace como 10 años, yo dije, diablo, estaré bien, cabrón, que hicieran una historia, algo flow como machete, pero que es un jíbaro. O sea, esto obviamente no es eso, pero como que está en el espíritu.
Pero más o menos, porque leí que hablan que tiene un poco de western, de samurái.
Sí, es que digo la comparativa de machete porque me lo visualizaba más comedia, ¿tú me entiendes? Okay, pero aquí se nota que están tan un poquito más,
sí, ¿sabes? Serio.
Pero se ve bien, o sea, tiene esa pendeja de que, ¿sabes? Es un revenge story.
Sí.
Y con un fijarito, papi, que va a machetear a alguien. Y yo,
Y tiene su corillo que también como que machete. Se ve cabrón.
Se ve gufiado. Mira, Estoy contento con la industria cinematográfica en Puerto Rico. O sea,
que salga un multiverso, pero de o sea, no de como, no sé, un Platanoverse.
Un Platanoverse.
Que sea de superhéroes boricua.
Yo me encantaría.
Y ese podría ser uno, el samurái.
El jíbaro samurái ese.
Jay Samurai.
Y este. Nosotros vamos a desarrollar esta idea. No. Ya están viendo cómo las semillitas van a empezar a germinarse pronto en un Caribbean Cinema. Cerca de ti.
Pero mira, papi me apunta en karate y la siguiente semana, la primera semana cogí dos o tres clases, estaba bien pompeado. La siguiente semana el maestro dice, vamos a hacer un círculo y vamos a ponernos a pelear. Y yo estaba como que yo me senté, yo no me voy a poner a pelear. No. Yo llevo una semana aquí, a mí no me van a poner a pelear. Pero papi estaba allí conmigo. Y papi se mete en la clase y dice, mira, pon el nene mío ahí a pelear. Porque según papi es para que perdiera el miedo a los puños. O sea, para que pierda el miedo, para que te enreda los puños, porque tienes que perder el miedo.
Okay.
Y es verdad, en cierta forma es verdad. Pero me pusieron con un nene que llevaba mucho más tiempo que yo. Y el nene me dio una patada en la cara de primera y yo me tiro al piso a llorar bien pendejo. Y papi me coge y me llevó por ahí mismo de la clase para casa. Y me dijo, yo le pago a tu primo para que le dé ese muchacho. Tú eres un maricón.
Me dio maricón. Fíjate, a ti te fue mejor que a mí. Yo fui para una clase de no era de karate, era de las artes marciales, pero que no es de patá. Ajá. Es como que de agarrar gente y hacer vueltas y eso.
¿Judo como?
Sí, como que sí, de seguro era judo o
taekwondo.
Qué sé yo, cabrón.
Una cosa de esas
Una cosa de esas. Es que de verdad
me gusta la idea.
Hapkido o whatever. Anyway, el punto es que, mano, yo estaba. Era una clase de muestra, porque no era ni la clase. Es la que dan de gratis para ver si al nene le gusta. Ajá. Cabrón. Y entonces estamos haciendo ejercicios de calentamiento. Y entonces uno dice, ok, pues dale, pues hagan este como que. Este front flip y caigan así de tal forma. Papi, yo hago ese front flip y yo caí, papi, de cuello, espalda. Me quedé así. Así en el piso. Ya tú sabes, no volví jamás y nunca. Wow. Qué bueno. Pero, cabrón, yo no llegué a tirar puño. Cabrón, eso fue en el calentamiento. Eso fue como que en el, ok, muchachos, pues vamos a estirar. Yeah. Ok, vamos a dar un par de vueltas. Yeah. Ok, vamos a dar la vuelta.
Y okay, este nene no sirve para esto.
Este nene, yo creo que él no está listo para el combate. Pero yo estoy seguro, anyway, eso fue bueno. Qué bueno que me pasara, porque yo siento que sí iba a ser una pérdida de dinero.
Sí,
o sea,
sí.
Que a mí no, ya claro, no está peleando. Claro, yo me veo aquí así. Pero yo evito el conflicto
Pero todos. También hay que tener cuidado con eso, porque la gente que entrena para pelear quiere pelear también.
Pues claro, puñeta, porque practicaron para algo y tienen que usarlo. Es que yo creo que esa es la cosa. O sea, por un lado, a lo mejor es como tu papá que dice, vamos a meter el nene ahí para que se defienda. Y de momento es como que eso, a lo mejor, hay nenes que no estaban puestos para eso y eso les despierta una furia.
Sí, sí.
Que de momento ellos aprenden a bullear, pero con técnicas de artes marciales.
Acabas de contar la historia de Karate Kid, cabrón. Sí. Esto es Karate Kid.
Básicamente.
Sí, y el nene dice, sí, cabrón.
Karate Kid, ya dije, eso es Cobra Kai. Ahí está todo. Ya no tienen que ver la serie.
La original. ¿Tú viste la película?
Claro, es que tú sabes, yo sé que la vi, pero como que...
No te acuerdas.
Pero sí, es que son de esas cosas que se quedan ahí. Sí. Esas son películas importantes en el lexicon de la de esto.
Tío, es que iba a seguir hablando, pero te estoy jodiendo la entrevista.
Esto está mejor todavía, pero, ¿sí? ¿Pero tú sabes qué?
¿Qué?
No, bueno, pero vamos a hablar entonces. Vamos a llegar al punto de la conversación.
Ah, porque dale,
tú sabes
dale,
que
dale,
está que bien, cabrón, lo que tú hiciste. Está bien, cabrón, que es... básicamente, en el punto, llega un punto en la carrera de cada comediante que en algún momento pues, se quiere hacer lo que se dice el especial, que es como que una... Es la suma del trabajo que se está haciendo, o es una selección de un material que uno dice, papi, esto está ready to go y vamos a hacer un espectáculo para que esta gente goce. Porque por lo regular, los comediantes hacen 5 minutos en open mics, 10-15 minutos cuando es una presentación, a lo mejor como un show que hizo cuando está en un lineup, pero obviamente cuando uno está haciendo un show así, que uno es el liner, pues uno puede estar una hora mandando fuego y es una misión. So, me encantaría saber esa experiencia. ¿Eso ha sido como que tu set más largo?
Yo creo que, bueno, sí.
Sí.
Yo sé que he hecho más tiempo que eso. Ajá. Pero entrecortado.
Ajá, sí, sí, como sí, que sí. Cuando uno, si uno está a lo mejor hosteando exacto. Un show, pues obviamente uno está 5 minutos acá, 10 acá, pero...
Y he hecho mucho más de una hora en algunos shows que he hosteado, pero...
Así corrido.
Pegado, corrido, este es el tiempo que más he hecho.
Y, tú sabes, ¿cómo lo sentiste?
Bueno, me sentí cabrón, de verdad... Sentí que todo el trabajo que he hecho durante todo este tiempo que llevo haciendo stand-up, pude hacer una storyline de todos esos chistes que se me quedaron chistes con cojones, porque tengo muchos más chistes de eso, pero sentí que pude hacer una storyline de todos los chistes que han estado en mi carrera desde que empecé, como que pude hacer Pandora, que este chiste mío de
no, papi.
Este era mi chiste de closer. La gente que me ha visto, de seguro han visto ese chiste. Mi chiste closer de cuando yo, los primeros 3 años, 5 años de hacer stand-up, era el de Pandora, del de Mami de Pandora. Y lo pude usar para los primeros 10 minutos, ya yo, ¡pa! Ya yo estaba matando con ese chiste de una. Y ese era un chiste que era closer mío. Y pude hacer como que muchos closer que fueron conmigo durante todo este tiempo. Y fue un show bien cabrón. Me sentí como que bien... Me sentí que el público estuvo ahí conmigo todo el tiempo.
Yo supongo que hubo gente que también fue a ver ese show, que eran gente que a lo mejor te habían visto en algún otro punto
carrera. Todos ahí me habían visto.
¿Cómo que esa gente te dio algún feedback, alguna observación de como que...
Sí, o sea, las mejores observaciones fueron varios. Me dijeron que como que la selección del orden de los chistes que fue excelente, como que...
Cabrón, que eso es... Eso es bien tricky.
Sí, bien cabrón. Yo estuve y de verdad yo me jodí como que esas 2 semanas antes. De hecho, cuando estábamos de viaje, yo estaba, a veces yo pensaba como que coño, este chiste debe ir aquí después de esto. Y yo estaba ahí maquinando y me iba al teléfono y yo, este chiste, acuérdate que esto va aquí, por aquí. Y yo estaba ya haciendo el croquis de todo lo que quería.
Es que es un rompecabezas.
Un rompecabezas, exacto.
Es un viaje porque también entonces, según uno va desarrollando más material, también uno va viendo como que coño, pues a lo mejor... Ahora este chiste, ¿cómo se desarrolló? Sí, ¿Se puede poner en esta esquina?
Y ahora mismo, fíjate, tú me estabas enseñando una manera de arreglar.
Ajá.
Pero que estaba pensando, eso me puso a pensar que los chistes son como un Lego.
Hey.
Como que ahora mismo yo tengo ese line-up de chistes de 1 hora. Pero igual yo te puedo hacer 15 minutos cojo este con este. Y ese orden, siempre hay un orden en cada show que yo voy, tengo que hacer un orden de los chistes, montar ese Lego. So, como que esa experiencia de estar montando Legos cada show tras show fue lo que me hizo como que ver este show, hacerlo un orden, hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo a lo largo ahora, por ahí para abajo.
Mano, para mí es... Pues por eso es que también uno hay que meterle y estar probando el material múltiples veces, porque es que... el orden de los chistes es bien importante. O sea, y esa pendeja
tiene
de también.
Hacer una historia, tiene que hacer una historia.
De hacer la historia y no tan solo eso, también tiene que ser cosas que a su vez pudiesen funcionar hasta sola, porque como tú dices, de momento uno está en un show que dependiendo del tiempo que te permitan, pues puede hacer X cantidad de material, pero una vez uno quiere mandar fuego con un montón de cosas, uno puede picotear por ahí para abajo. Ahora mismo, ¿qué fue lo más como que difícil que se te hizo a la hora de tu seleccionar material? ¿Fue como que fue el orden o fue como que coño, yo tengo todos estos chistes, ¿cómo yo voy a escoger estos nada más? Como que el decir diablo, pues este no lo voy a poder decir, cosas así.
Muchos chistes que se quedaron por eso mismo, como que este chiste no va acorde con la historia que estoy contando en el stand-up. Y lo saqué, como que muchos, hay chistes, por ejemplo, el chiste que yo tengo de, que no es viejo, este es bastante nuevo, el de, ay Dios mío, que me siento tan gay explicando por qué no soy gay.
Ajá.
Ese chiste no lo hice. Porque no iba, como que no siento que... Yo sé que yo tengo cara de gay, pero no. Con lo que estaba diciendo, no, como que no iba eso en la historia. Yo, no voy a hacer este chiste, lo voy a sacar. Y muchos chistes que quería poner. Por ejemplo, ese era un chiste que yo quería poner. De verdad, yo quería, porque el chiste está bueno y la gente se ríe un montón. Pero, pues, eran risas, pero como quiera iba a ser más coherencia si seguía los chistes como los tenía. Y muchos chistes que se quedaron por eso, porque no caían. Veía que no caían en la historia que estaba llevando.
Oye, y tú, el show lo presentaste de una manera interesante porque el especial se llama Bonilla, Bonilla. Y básicamente tú dividiste el show en dos partes.
Dos Bonillas salieron.
Habían dos Bonillas representados. Uno que se puede decir que es alguien, o sea, el hombre casado, el hombre familiar. Y el Bonilla del Polvorín. Sí, o sea.
De barrio.
Ajá, de barrio. ¿Cómo fue adelante? ¿Cuál fue el proceso de tú decidir hacer las cosas de esa forma? ¿Y cómo entonces tú distribuyes el material entre ambos lados de la moneda que es Bonilla?
Como que el primero, que estaba engabanado, traté de llevarlo más como que esto es familia, tipo de familia. Y hice mis chistes que son fiestas familiares, mi mamá y todo eso. Y el otro como que era un tipo de familia también, pero la segunda parte fue más un poquito más hardcore, como más cruda, como me gusta. ¿Qué hice? Que lo dividí. Bueno, es que gente, todavía este show va a pasar, so como que no quiero seguir contando.
No, esto es spoiler. Estamos básicamente dando un teaser de lo que estuvo brutal, pero ajá, sin entrar mucho en detalle.
Como que tuve la oportunidad como que de poder dividir a esas dos personas en con un chiste específico que tengo. Y no lo voy a contar tengo un chiste que puedo, me da la oportunidad de ese chiste de poder cambiarme para poder salir de otra manera y poder como que darle un giro al show. Sigue siendo stand-up, pero entro como que un giro diferente ahí y entro y no quiero decirlo.
No lo va a decir.
Vayan a verlo, de verdad, me lo estoy disfrutando mucho. Va a estar pasando en Ponce, mala mía que no te tengo las fechas ya, pero esto va a estar pasando en Ponce, lo de Quebradilla va a estar pasando también. Y estamos buscando algo en Mayagüez, pero todavía estamos buscando, bregando con eso. Ah, y Caguas también.
Coño, Caguas. Pues sí.
Va a estar pasando.
Ay, bendito. Ten pendiente. Cabrón, yo no sabía eso. Yo aquí hablando como si eso fue aquel día nada más y ya.
No, va a seguir. Bueno, ahora,
bueno, y fueron dos funciones. Soldado,
fueron dos funciones, eso. Ahora hay que llevarlo por ahí.
Hay que llevarlo para que la gente que no quiere salir de
sí, pues, bueno, de si seguimos hablando, esto va a pasar en República Dominicana.
Ay, bendito. Dime lo que
va a pasar allá afuera. Bendito. Esto va a seguir pasando. Acuérdate que es el especial y cuando uno tiene eso especial, como profe, cuando uno es un comediante profesional y tú tienes tu hora de especial, es hora de tú grabarla y venderla. No venderla a Netflix, como algunas personas piensan, porque le tiran al sol. No, tírale a la estrella que está antes.
Está ahí.
Bueno, hay que tirarle al sol siempre. La cuestión es que para venderlo, para ver si nos vamos por ahí,
con
presentarlo dos o tres veces. Y próximamente lo grabamos bien cabrón, ya se grabó bien cabrón.
¿Verdad? Yo vi camarota ahí.
Se grabó bien cabrón. Y están bregando con ese footage y posiblemente vamos a subir para que la gente lo compre por el internet.
Claro,
para la diáspora, para que disfruten por allá. Y nada, y mano, estamos con mucho trabajo, cabrón. Le estamos metiendo hijo de puta, mano.
Esto está pasando. Es más, momento perfecto para transicionar a la experiencia compartida que tuvimos recientemente, que fue los standuperos estaban chisteando en Florida. Damn.
Todavía eso está haciendo ruido, cabrón.
Todavía
hay gente escribiéndome. ¡Diablo, qué cabrón la pasé! Yo, pero cabrón, tú ya pasaron. Eso pasó un mes. Una
semanita ya. Mano, es que, mira, de verdad, déjame aquí, voy a hacer un close-up y todo para ponerme aquí real con ustedes. Eso fue una experiencia maravillosa. Para mí, no... Ya yo estaba emocionado para eso, pero entonces llegar a hacer presentaciones allá y ver la energía y cómo la gente estaba reaccionando, ahí fue como que, ¡ay, cabrón! Ok, esto está bien loco. Porque uno, ¿sabes? Uno está haciendo... hay otros boricuas que están igual allá, sediento por ver un pedacito de la pendeja que hacemos aquí y hacer un show allá, se sintió como si estuviésemos haciendo un show en Bayamón, ¿tú me entiendes? Que no era como que se sentía nuevo, pero familiar de igual. Y estoy también súper agradecido de todos los sitios donde nos presentamos, porque todo el staff en todos los sitios nos trataron excelente. O sea, estaba... Cabrón, para mí, la energía era como que estaba todo el mundo, nosotros incluidos, por supuesto, estaba todo el mundo bien pompeado de lo que estaba pasando.
Bien, cabrón.
O sea...
Sí, sí, y que fueran gente de Puerto Rico para allá hacer stand-up, que en una... Bueno, primero, que quiero decir que nos impresionó mucho. Igual me impresionó igual que a ti, creo que a todos nos impresionó el trato que nos dieron en cada uno de los clubs que fuimos. Y es, pienso yo, este es mi pensar, el pensar de todos mis compañeros. Es que los sitios aquí en Puerto Rico son una mierda. No, mentira. No. Hay muchos sitios que son bien buenos. La gente de Q Radio están cabrones. Hay muchos sitios que son bien, que están bien buenos para hacer espectáculos como estos.
Claro.
Pero estos sitios que fuimos allá afuera son sitios que hacen esto.
Exacto.
Que sí. Se dedican a hacer esto todo el tiempo, toda la semana, no una vez cada dos meses.
Claro. Sí, o sea, y esto lo decimos con todo, porque nosotros estamos aquí, nosotros nos presentamos y nos encanta presentarnos. En donde nos reciban. Pero definitivamente hay otra cosa.
No, son sitios diferente. Que no están hechos para esto. Punto Fijo está bien, cabrón. Punto Fijo está hecho para. Pero un teatro. Esto siempre hace un teatro.
Que nosotros estamos acostumbrados a hacer shows a veces en un sports bar.
En sports bar, en la calle.
Con el juego de pelota corriendo atrás.
Eso.
O en un callejón en Río Piedra. Que estamos todos los lunes haciendo el open mic ahí. Y se pasa brutal.
Yeah, ese es el mejor open mic de Puerto Rico.
Tacho. Sí, cabrón. Y no lo digo porque lo estoy cubriendo yo. Es que ha sido un open mic que creció orgánicamente y hay un respeto entre la gente ahí, tanto los comediantes, o sea, los compañeros y el público que va, de que entiende lo que está pasando y está todo el mundo en pompión.
Y eso es un lunes, vacilando, llevas tu sillita, neverita, es gratis. Vas a ver comediantes bien cabrones, comediantes que están empezando. Allí ves artistas, gente que tú ves en televisión. Llegan allí y hacen sus 5 minutitos de rutina y por ahí mismo se van y eso es gratis para
todos. Y pasan un montón de cosas, de verdad.
Bien random.
Bien random, bien mágica.
Ayer me heclearon, cabrón.
Es verdad, un poquitito.
Me heclearon un poco la cucaracha.
La cucaracha esa cucaracha son... Esas cucarachas son unas títeres, déjame decirte. Cacho,
de cucaracha, te estoy velando, cabrona. Mando. Te dejé pasar, no te aplasté ayer frente a todo el mundo porque después me iban a decir que yo era un asesino.
Era un matacucaracha y eso no le quiere quitar el quiso a Billy Van, bendito, no. Que él está ahí está sufriendo. Verá, pues, mano, el tour de Florida, o sea, empezamos en St. Pete, que una esquina cerca de Tampa. Cabrón, esa área, yo nunca había visto eso en mi vida.
No,
esa,
yo tampoco.
Bien interesante, porque es como, esa área de St. Pete me dio vibra a como que esto es como que un Isla Verde, pero como que mucho menos lindo. Tú sabes, como que... Ay, claro. Sí, porque porque no es que es feo. Porque de verdad, yo he visto sitios feos, cabrón, en Florida. Y St. Pete es feo. Es que tiene vibra de que como que es un beach town, porque lo es. Pero como que no muy fancy. Ese espíritu a mí me tripió.
Es el boquerón de los ponceños.
El boquerón de los ponceños.
Yo lo bauticé como de esa manera. Este es el boquerón de los ponceños y le puse la bandera.
Y a mí me encantó porque al frente de donde nos estamos quedando había una barra que se llamaba McNasty's. Ay, María. Y como que el que haya un negocio así tan cerca me hace sentir bien. Porque a mí me encanta un poquito la suciedad. A mí me gusta. Yo prefiero janguear como que en Chinchorros versus en qué sé yo, ir para Brava. No sé por qué.
Que es pueblo más loco, ¿verdad? Un pueblito bien...
Es un pueblito bien loco.
Bien loco.
Shh, don't tell your mama. Eso es verdad. Había una tienda que no sé qué carajo vendía, pero se llamaba así mismo. Don't tell your mama.
Le compramos pasto a la gente al frente.
Le compramos pasto, sí. Ese pasto sintético. Mama. Mira, Corio, eso... si es un sitio en donde la marihuana no está recreacional... Confía que ese pasto es una porquería lo que te están vendiendo ahí.
Que no consiguieron pasto.
No se dejen. Agradecido. Sí. Fuimos para St. Pete's. Estuvo brutal. Sunshine City Comedy Club. Excelente espacio. Pompeo por ahí, loco por regresar allá. De momento fuimos para Miami. En ruta para Miami. Yo fui el conductor designado como tal durante el viaje. Y entonces durante el tramo de St. Pete a Miami, yo guié en mitad. Y después él guió la segunda mitad de ese tramo.
Nos paramos en un pit, que para mí eso es como que súper cabrón ver un pit de estos de que se paran todos los troces.
Sí, como un truck stop, pero es como que un service station, que era como un mini mall. Era grandecito la mierda.
Pero paramos, y ahí fue que yo empecé a guiar.
Ajá.
Que ahí es que estaba el rótulo de después de aquí... No hay señal, no hay gasolina, no hay nada, cabrón. Claro. Si tú no echaste gasolina a partir de este punto, te jodiste, decía así.
Eso, tú ves ese letrero, tú guiando para la autopista, eso es cagante. Eso es como que el punto de no return. Y en ese point of no return, de momento, este cabrón empieza a guiar y cae este aguacero. Pero,
claro, pero con, qué feo.
Con relampagueo, o sea, una, yo dije, no, jodimos, y Eric Bonilla tuvo que bregar con eso.
Yo guié tan trinco. Para mí, esa como fueron como 40 minutos de aguacero. Para mí fue como 3 horas de aguacero.
Sí, cabrón.
Eso ya cubrió todo mi tiempo de guiarle en el viaje. Ya después de ahí yo no guié más nada para el carajo. Yo no tengo que guiar más después de esto.
En esas 2 horas tú guiaste 40 horas.
Sí,
ya. La cuota vencida. Llegamos a Miami y entonces Miami estuvo súper cool. Estábamos viendo en la acera como unos delincuentes con los vasos de cristal del mismo hotel. Fue sin querer. Yo no me di cuenta que yo estaba con ese vaso afuera. Hasta que era muy tarde de regresar. Y a ese punto tú estabas afuera. ¿Ya qué carajo?
Yo pensaba que íbamos para más cerca. Era también.
Pensaste que de verdad íbamos por un sitio. Estaba como que a par de bloquecitos.
Bien cabrón.
Y entonces estuvimos en Sala Catarsis
en Miami.
Qué cool también ese espacio.
Nos trataron súper brutal.
Ya nos enseñaron el teatro grande. Nos cucaron con eso. Vamos a ver. Pero
definitivamente de Miami está pompía.
Están pompía.
Uy.
Déjame decirte que Sala Catarsis, el espacio maravilloso, me tripió. No sé por qué, como que cuando yo entré, me dio vibra de que como que eso pudiese ser una cancha de baloncesto interior. Porque por no, cabrón, yo no sé ni cómo explicártelo por qué, pero como que el piso de madera me dio vibes de que como que aquí pueden poner un canasto y se puede jugar ahí un 2x2 media cancha, cabrón. Pero el sitio estaba súper cool también. Tenía un camerino que había un pasillo que hicieron con cortina que conectaba el camerino para atrás.
Yo he dicho eso un montón de veces en Punto Fijo.
Qué buena idea.
Y no me hacen caso. Y se veía súper bonito, bien cabrón.
O sea, tú estando afuera no lo ves. Y entonces tú ¿sabes? Cabrón, o sea, es un pasito secreto de tal. Maravilloso. Si tú estuvo brutal.
Yo le he dicho para la puerta de Punto Fijo. Que hacer un pasillo hasta afuera para poder ir al baño los muchachos.
Pero vamos a ver, papi, es que ahí tienen esos sillones ahí exóticos.
No, pero se le puede echar para el frente.
Sí, yo sé,
se
cabrón.
La cortina atrás. El piano es lo que está jodiendo, el piano.
El piano.
Hay un piano allí, sí, un piano gigante.
Sí, bendito. Pero vamos a ver. ¿Qué más? Eso fue. Y entonces hicimos, antes de hacer el show en Sala Catarsis. Fuimos para el open mic.
Crachamos un open mic.
Diablo, cabrón.
Qué cool.
Fue un open mic.
Ya, crachamos no de mala manera, ¿verdad? Crachar no es malo.
No, crachar no es malo. Ahí fue, tengo entendido, porque fue que Titito ya sabía.
Sí, es que esta muchacha había venido a un open mic acá en Puerto Rico. En el ensayo. Fue una muchacha, ella con una muchacha mayaminense. Pero venezolana. Y ellas pensaban que venían por un open mic así cool. Y ellas llegaron súper bien vestidas, bien cabrón. Ella estaba bien completa. La otra muchacha era una rubia completa vestida de blanco, así bien preciosa ella. Y con tacas bien cabrón en el ensayo.
Ay, Dios mío. En el sitio menos taca friendly que hay.
Titito me dice, mira, esta muchacha de Miami viene para acá, que esto es decir lo otro. Y yo, pues está bien chévere. Y yo estoy comprándome una cerveza dentro del ensayo y veo esta muchacha, esto que te acabo de describir, en el ensayo haciendo... Y yo la miro y yo, ¿tú viniste por un open mic? Y me dice, oh sí, yo vine por un open mic. ¿Tú eres la de Miami? Sí. Tú viniste al peor sitio, loca. No es el peor sitio. De verdad, el ensayo es el mejor sitio. Es de los mejores sitios para ir a un open mic. El ensayo está bien cabrón, de verdad.
Sí, es que pues, vamos a ver, claro, ese sitio, pero, o sea, si tú no sabes lo que hay ahí... A lo mejor no te va a dar la mejor impresión.
No, es el mejor sitio punk rock que hay en Puerto Rico.
Exacto.
Bien cabrón.
Y, pues qué culpa. Esa fue la forma en la cual...
Exacto. Conectamos con esa gente allá y Titito los había seguido y vio que había ese open mic y le caímos a la
cabrón, y era un open mic que estaba como que... Eso era como una área residencial y eso estaba en... Como que básicamente en este patio clausulado, como que tú de afuera, tú decías como que yo creo que este es un junker o algo así, porque estaba una verja que estaba tapada con paneles y jodiendo, y entonces había una puerta que era como que do not enter.
Súper grande, así.
Súper grande, do not enter. Y tú dices, ¿para qué es qué? Y uno entra y es como que un patio interior. Mira que se veía de lo más chulo.
Bien chulo, bien bonito.
De lo más chulo.
Con una bocina explotada ahí.
Exacto. Sí. Tenían mesitas vendiendo artesanías, jodiendo. Yo creo que estaban vendiendo hasta vino homemade.
Vino, sí.
Yo probé ese vino homemade. Estaba bien bueno.
Sí, estaba bueno.
Estaba bueno, de verdad.
Es que la muchacha lo hizo, ella coge la uva y la muerde.
Ah, de verdad.
Y las escupe dentro de la botella. Y sí, así. Entonces tú lo tapas y eso se lo dejas una semana y eso brutal. Se fermenta.
Pues mira,
y salió ese vino.
Pues buenísimo. Buenísimo ese vino, de verdad. Yo porque yo me preguntaba, yo, mano, aquí es como que aquí hay una esencia de algo. Y ya veo, era esencia de la tipa.
De saliva.
Brutal. De saliva, de babita de fermentada. Y entonces, pues era un open mic, cabrón. Y siendo un open mic, pues nos metimos, por lo menos, Titito y yo hicimos el eco rapero. Sí. Y está, cabrón, el eco rapero.
Parte donde siempre. Sea. Pueden ir a Rusia, cabrón. Ustedes pueden ir a Rusia y hacer el eco rapero y van a partir frente a los rusos.
De show. Y nada, linda experiencia hacer eso. Que lo que estaba hablando de eso fue el sentir, de la misma forma que esa tipa, de Miami vino a Puerto Rico y se metió al ensayo. Ah. Está cool que nosotros de Puerto Rico vamos para Miami y nos metimos en un espacio que es como que... O sea, hay gente que están en la vibra de nosotros. Sí, sí, sí.
Y nos sentimos bien, cabrón, en familia. Todo el mundo nos recibió. Me sentimos como si estuviéramos en el ensayo.
Exacto. Eso estuvo bien.
Fue
bien
bonito, chulo. Fue bonito.
Y era un crowd como que habían, ¿sabes? Habían, ¿sabes?
Era un open mic de lo que tú quisieras, de cantar, poesía.
Sí, había gente... Yo sé que cuando llegamos había un tipo rapeando en español. Sí, sí, sí. Un tipo rapeando en inglés, habían todo.
Lo malo fue que después de que hicieron el eco rapero, como que después todo lo que vino es como que diablo.
Cabrón.
Después vino el rapero. ¿Cómo este tipo sabe rapear? Yo sí que sé rapear y te voy a contar lo que yo sé rapear. Yo, siki, 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 ba, bum, bum,
petum, pow. El tipo tenía cero barras. Cero barras.
Yo soy el jefe de esto. Yo lavo platos en Santurce.
No, no fue efectivo. No quiero decir que el eco rapero fue el performance estelar de la noche.
Sí, sí, definitivamente.
Pero lo bueno es que no lo tengo que decir yo. Nosotros tenemos evidencia de eso en el vlog que yo subí, está en mi canal de YouTube.
Verdad, que tú lo pusiste en el vlog.
Vean ese vlog, cabrón. Yo tengo footage de ese open mic porque yo se lo pirateé al live que la tipa estaba haciendo.
Contra, yo tenía ese video, te lo podía enviar ella, también.
Ah, pues, chico,
que se me olvidó.
Pues, ella hizo un live hizo como un live de que duraba como una hora del open mic y ahí
lo subió para que también.
Sí, porque ella hizo el live y lo posteó. Cabrón, en ese live, si ustedes se meten a ver ese live, llega un punto que hay 10 minutos de nosotros esquineados hablando, porque ella dejó el celular.
Para nosotros.
Ajá, ella puso el celular así y estamos nosotros como que ahí al frente, jangueando, hablando mierda. Como que la tipa estaba tan pompia que estos cabrones de Puerto Rico le llegaron que ella dijo como que, no, estos son... Esta gente hay que documentarlo, cabrón, sí, de verdad.
Qué cool, qué cool.
Pero agradecido. Sí,
en una puso el teléfono y yo empecé como que, yo, ¿qué es la que hay en el teléfono?
Fumando en un live ajeno, yeah. Eso está. Y entonces, y nada, y comimos en, ¿cómo se llama este sitio? El sitio es en Miami.
El Versalles.
El Versalles,
diablo, comimos todo el día.
Ese mismo día desayunamos
y cenamos.
Versalles, estuve en cabrón. Mani, qué cool, porque después del show de Miami, el jangueo que se formó en el parking.
Sí.
Qué forma más efectiva de hacer un, ¿cómo se llama esto? Un meet and greet, básicamente. Bien, y vender mercancía, ¿no? Como teníamos que irnos rapidito, pues nos fuimos para el parking. Eso fue bien boricua y la gente estaba puesta para esa pendeja ahí. Eso fue bien lindo.
¿Sabes que sí, fue... Coño, y se vendió toda la mercancía. Allí se vendió un montón.
¿Qué es lo que era, verdad?
Allí se vendió un montón.
Yo creo que todo el mundo subestimó eso. Y con todo ahí que como que se llevaron...
No, la próxima hay que llevarnos una maleta.
Sí, sí.
Hay que llevarnos una maleta aparte de mercancía para todo ese corillo.
Hay que ver... Que... Sí, no, cabrón, porque fue... Fue genial, yo creo genial. Que es que también la gente estaba... O sea, no tan solo quieren apoyar, pero también ellos dicen como que, cabrón, yo es que quiero, me gustó tanto que yo quiero, o sea...
Quiero recordar esto.
Hay gente que yo sé que compraron camisas que no se las van a poner. Ajá. O sea, ellos la compraron para hacer otra aportación. Se firmaron camisas, eso está gufiado. O sea, ya saben que hay que hacer camisas de estando pero en blanco para poder firmarla. Eso fue, mira, cosas que se aprendieron. Nunca se esperaba que gente iba a querer que se le firmaran camisas y se hizo.
Sí, se vendieron tantas camisas. Se vendieron todas las camisas, by the way. No sé, le llevamos un cojón de camisas.
Sí.
que le compraron la del Ernesto Sudada. Del último show, cabrón.
Es verdad. El tipo, o sea, el tipo le dijo, yo te la compro. Sí. Y el tipo, Ernesto está sudada. Y él, yo te la compro. Y después Ernesto como que, ok, Ernesto se fue y vuelve. Él tiene la camisa de botón y la camisa de botón es completamente cerrada porque ya no tenía la camisa por dentro. Y sí, ese tipo, ¿tú crees que ese tipo lavó la camisa?
La tiene puesta en el forro de forro en la almohada, sí, la tiene puesta.
Exacto. Ay, pues, cabrón.
Feliz con pelitos del Neto.
Oh, my God. Esos pelos lustrosos del Neto, tan largos y suaves que son. Anyway, papi, y después hicimos el show en el Orlando Improv.
Ahí fue Orlando Improv.
Eso, y ahí fue que como que de verdad...
Un poquito de caquiña.
Apretó la cosa porque fue... Pues adelante, ¿cómo, qué es el Orlando? O sea, ¿qué es el Improv? Para aquellos que a lo mejor no saben lo que es institución.
Tiene mucho más historia, pero...
Sí, por encimita.
Pero por encimita, el Impro es uno de los pioneros en hacer shows de stand-up, en tener una localidad para solamente hacer stand-up comedy. Uh-huh. Creo que comenzó en Nueva York, estábamos hablando hace los días. Y esos fueron los primeros, de los pioneros. Si no me equivoco, fue el primero y toda pendejada. La cuestión es que se hicieron tan grandes que ahora mismo el Impro... que esto estamos hablando cuando comenzaron, me imagino que esto fue para los 70, por allá. Ahora mismo el Improv es como el Walgreens del stand-up comedy. Mm. Es como que tienen sus sucursales en cada sitio. Ahora mismo tienen el Miami Improv, tienen el Orlando Improv, tienen, o sea, que el mismo Florida tienen dos o tres Improv, en Nueva York tienen dos o tres Improv, en cada estado tienen varios, es como los Walgreens.
Claro.
Que tienen sus sucursales con stand-up comedy, y ellos contratan sus comediantes, y los turean por su improv, como que Pete Davidson iba a estar dos o tres días después de ir para allá. Mira, nosotros estábamos en el sitio donde iba parado en el camerino comiéndonos lo mismo que se iba a comer Pete Davidson. Que le abrió una botellita y se la puse para atrás para Pete, para que mentira, eso es asco, eso es asco. En el stage donde se presentan grandes comediantes. So, esta gente cogen, por ejemplo, a Pete Davidson y dice, ve, mira, Pete, te voy a hacer una gira para que vayas para Orlando, después te vas para Miami, después te vas para Texas, después te vas para Nueva York y en todo mi improv. O sea, a eso se dedican los improv. Y tener el show de stand-up comedy.
Que básicamente, pues, para alguien, o sea, como nosotros que estamos metidos en esta vuelta, uno tener la oportunidad de presentarse un improv es como que... Estamos en la liga.
Esto es la grandes ligas.
Estamos jugando con la gente que de verdad le mete esta pendeja.
Exactamente. Estamos con las grandes ligas del stand-up comedy.
Y eso fue como que me empezó a dar la pendeja cuando entramos. Que entonces tú entras por el lobby y en el lobby lo que tú ves es los portraits de los diferentes comediantes que fallecieron. Pero como que, ¿sabes? Que uno decirle, coño... Uy, como que estamos en el mismo sitio donde
han estado todos estos cabrones.
Shit. Nuevamente, el trato del staff también fue otra cosa que elevó esa experiencia, porque también
hasta el staff se tiró fotos con nosotros. Qué brutales son.
Había un cabrón. La primera vez que yo estoy en un green room.
Green.
Que es verde.
Un green room con su baño, muebles, varios, mesas, papitas, refrescos, agua, Red Bull.
Dulce. Vaselina.
Vaselina, cabrón. Sí, había vaselina. Había de todo. Un botiquín, blower, cosas para hacer tetera. Lo que tú te puedas imaginar que tú tienes en tu casa para estar cómodo en un lugar, eso lo tenían allí. Y nos traen dos bandejas, una de frutas, otra de celery, con qué rico también estaba todo.
Sí. Yo quiero que ustedes entiendan, por si acaso, nada de lo que estamos diciendo, no confundan nada de lo que estamos diciendo con Fronteadera ni nada. Estamos aquí emocionado. No, cabrón, estamos como nene. Ahora mismo como que, Dios mío, qué fucking emoción, mira.
Este, o sea, y este es el trato básico de un comediante.
Básico, esto es una mierda.
Porque nosotros no pedimos, ¿te acuerdas? Nos dijeron, ¿qué quieren ustedes para comer? Nosotros dijimos, nada.
Nada.
Estamos bien pensando de que uno como gente pobre, de que, ay, Dios mío, esa gente va a gastar dinero.
Sí, sí.
No, nosotros no pedimos nada. Y como quiera, nos llevaron un montón de cosas allí para comer, que se quedó casi todo, vamos.
Sí, full. Y es que ahora es claro, también nosotros estamos acostumbrados a veces que pues, nos vamos a presentar y a lo mejor pues no al sitio le importa un bicho que uno se está presentando y me tomó por sorpresa eso, como que esta gente está like, no, que hace falta porque yo pues, nosotros estamos ahí generándole negocio a esa gente que nada, básicamente luego de hacer todas estas presentaciones pues a mí me ha ayudado un poquito a valorar lo que uno hace. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo a veces subestimo con cojones el trabajo y el tiempo y esfuerzo que uno le mete a lo que uno hace. Sí. Pues porque me lo disfruto. ¿Tú sabes? Porque es algo que, además de hacer un trabajo, es algo que
más
apasiona.
Allá, más allá de... Te entiendo. Más allá de uno querer llegar a estas metas grandes de dinero. Porque pues mientras más uno llega, pues más también uno dinero va ganando. Y más uno... Pues uno no lo va pensando. Uno no hace las cosas pensando en eso. Uno lo hace porque uno quiere hacerlo.
Claro.
Yo empecé a hacer stand-up porque yo quería hacer stand-up. Y me dediqué a hacer stand-up. No porque quería ser famoso. O porque, qué sé yo, me gusta, amo el stand-up, bien lo que hago y qué bueno, qué suerte tengo de poder decir que trabajo haciendo stand-up y poder ganarme la vida de esta manera.
Cosa que por lo menos a mí me lo hubieses dicho hace par de años atrás. Yo no hubiese dicho, nada, esto no se puede hacer un carajo, no, cabrón. No. Difícil.
Yo siempre estoy con la mentalidad de, a mí me gusta hacerlo, pues voy a buscar y abrir espacios para hacerlo, pero no de que me dijeran hace...
Sí,
vamos,
sí.
No hace ni tanto, hace 5 años, un poquito más, hace como 8 años atrás, vamos. Uh-huh. No, tú vas a vivir de esto, tú vas a vivir y vas a dar tu trabajo por esto. Ay, por favor.
Dale esa mierda, por favor. No, pero, y entonces, volviendo al improv, se hace el show en el improv y eso fue, pues, tú sabes, ¿qué se puede decir? Un momento bien mágico. Creo que se puede decir que la gente presente en ese show se lo disfrutaron, la energía se sintió, excelente trabajo también de parte de todo el staff, pero es que como que cabrón, nuevamente ver lo agradecido que estaba la gente de uno llevarle este pedacito de la isla, como que no había considerado que esa era una reacción que la gente iba a tener. Yo pensaba que la gente se va a reír, ¡ah, qué cool, eso es todo funny! Y se van. Pero ver gente que están como que, mano,
legítimamente
gracias
pompeado,
de verdad, me hacía falta esto, yo llevo 15 años viviendo por acá, y tú sabes, obviamente aquí es boricua, pero no es lo mismo que venga alguien a hablarte de la experiencia boricua real.
Es que también, ay, chacho, cabrón, aquí este podcast se puede durar como 3 horas.
Sí, sí, chacho,
vamos a extender.
De verdad.
Yo me doy cuenta que tengo que ir a verlo. Porque después de hacer que estar hablando mierda, lo mismo que estábamos diciendo en las películas. Claro, tengo que ver a esta gente, pero yo siento que los que están pegados de Puerto Rico haciendo stand-up, que están llenando sitios allá afuera, no hacen stand-up. Como que es mucho... ¡Ah! Para la playa con tu maíz en joro, con un caldero de ajos con habichuela. El boricua es así.
Sí.
Y eso, pues sí, el boricua lo sabe, pero nosotros no hablamos, nosotros no fuimos a comparar. El boricua es así, y el boricua hace esto, y el boricua está pasado, y el boricua es asado. Nos fuimos a hablar de nosotros, nuestra experiencia, de lo que nosotros vivimos y nuestro punto de vista real.
Yeah. Sí, no la caricatura de lo que es ser un puertorriqueño.
Eso mismo.
No es, o sea, obviamente.
No hay que ponernos pelucas.
No hay que ponernos pelucas, o sea. Podemos tripearnos a los cacos sin que estemos tripeándonos, o sea, haciendo una caricatura de un maleante o de esto. O sea, para mí esa es la palabra. Yo siento que se hace mucha caricatura de esto y eso, ese tiende a ser el show que presentan. Eso
sí,
mismo
sí,
de boricua, el boricua está pasado.
Eso.
All right, bro. Pero igual,
yo soy boricua, para que tú lo sepas.
Y también, tú sabes, no es quitándole crédito a eso, porque igual
No, la están montando y lo están haciendo cabrón. Lo están haciendo súper cabrón, de
pero,
verdad.
Pero fue nítido, nada, fue nítido ver que la gente le pompió la propuesta que le llevamos. Y que se repita pronto.
Eso va a pasar, vienen, va a pasar.
Por ahí vienen cositas nítidas.
Viene Texas por ahí. Futuro.
¿Qué pasó? Eso hablaremos cuando el tiempo sea pertinente. Pero antes que cerremos el episodio, yo quiero hacer algo con Eric Bonilla. Es que a nosotros nos encanta hacer musiquita. Nos encanta improvisar. Sí. Hemos también hecho... varias presentaciones de Impro Sound Machine.
Que viene de nuevo, que viene por ahí. Estén pendientes. Uh-huh. Esto va a pasar, Impro Sound Machine. Ya esto a la vuelta de la esquina con la banda completa. Con
todos los powers.
Con todos los powers. Estoy mirando para allá y es para aquí que tengo que mirarme. Casi sí, yo estoy mirando para todos lados. Yo miro, estén pendientes, muchachos. Que yo, esto va a estar bien bueno, de verdad. Bien carajo le habla este.
Estás como yo jugando pelota. Ahora bien mirando para la puñeta.
Aquí.
Pues tú sabes qué. ¡Vamos al mambo!
Súbemelo.
Sube, papi, ahí.
Sube eso, que si no lo sube no me motivo. Papi,
ahí
¡oh!
Ahí está, ¡oh!
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Le vamos a meter con esta pista bellaca y nos vamos a colar para dentro de tu casa. Cuando nos veas adentro, nos vas a preguntar qué carajo es lo que pasa. Y estamos bien locos en tu casa. Y estamos bien locos en tu casa.
Entro por la puerta de la sala. Vamos a ver qué tú tienes ahí. Tienes una perrita sata. Oye, qué gufiao, mira el televisión de 40 pulgadas. Oh. Ay, bendito, yo tengo uno más grande que eso, pero como quiera me lo voy a montar en la cabina de la pick-up y me la llevo en el expreso.
Me meto a tu cocina, le saco la olla y me pongo a cocinar a ver qué es lo que tienes en la nevera. Jamón y medicina, cabrón. Tienes que hacer compras, ponte al día, vamos a hacer un poco de sandía. Y una papa asada, que es lo único que a ti te queda en la cocina.
Oye, y qué curiosidad cuando yo me meto a ver la ropa que tiene en su closet. Papi, ni que una Jordan del año 93 usada.
¿What?
Estaban todas manchadas, todas enfangadas y con la camisa enredada. Una cosa bien loca, ese cabrón se mete coca.
Tiene una pecera y no tiene ninguno pescado, todos se mueran. Cada vez que mete algo, tiene una tortuga de escalera. También tiene, mano, en el cuarto de huéspedes, un tipo que dice que tiene su alquilado ayer.
Este tipo no tiene nada. Este tipo no tiene nada.
No.
Este tipo no tiene nada. Este tipo no tiene nada. ¡Oh! Ahí está. ¡Uy! Eso estuvo caliente.
¡Oh, cabrón!
Eso va a venir para Spotify coming soon. Medio millón de streams en la primera obra. Obligada. Ok, bueno, vamos a alargarnos de aquí antes que nos pongamos más violentos. Mira, Eric, ¿tienes algo que quiera anunciar o dónde la gente te puede conseguir?
Consígueme en tu plataforma de internet favorita. Por ejemplo, me puedes conseguir en Instagram, en Facebook y... ¡Búscame! ¿Te has visto el que hace lo
¡Qué horrible! ¡Qué horrible!
¡Sigue, mira esto! ¡La empanadilla más grande del mundo! ¡Míralo! Búscame Eric Bonilla con C con K. Fíjate, me voy a cambiar el nombre a Eric C.K.
Eric C.K.
Me ¿verdad? Gusta. No me estoy copiando de Luis C.K.
No. No. Para nada. Eso es una decisión artística haciendo. Sí. Que casualidad, pues, rima, pero nada que ver.
Estando pero todos los jueves en Punto Fijo, en el Centro Bellas Artes de Santurce, boletos a la venta en PR Ticket.
Y a mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Papo Pistola. Y también los invito a que vayan al Teatro Chori Castro, porque desde el 20 de septiembre está corriendo algo extra, que es un show de sketches, stand-up y mucho más. So, lléguenle, espero que les den la vuelta, porque se pasa súper bien. Y también, obviamente, como dijo Eric Bonilla, pasen por el show de los stand-up, pero que yo estoy ahí cada rato. So, también me pueden conseguir por ahí y en los inventos que vienen por ahí en el futuro cercano. Pero, Corillo, gracias por estar aquí. Esto ha sido Dulce Compañía. Conmigo ha estado Eric Bonilla.